manifesteros, tu sección en señales de humo. Si eres ecologista, pacifista, obrero, antiglobalizador y tienes una manifestación que cubrir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Abstenerse miembros de la Conferencia Episcopal del PP o de Democracia Nacional.
Desde la frontera, señales de humo.
Muy buenas tardes, bueno, buenas y por ser, ¿verdad, María Ángeles?
Hombre, estrenamos mes.
Ah, vale, entonces sí, buenas.
Estamos en la primavera lluviosa, pero bueno, primavera.
Una primavera a la antigua usanza, ¿no? Un abril, aguas mil, como Dios manda. Además dicen que el agua en esta época viene muy bien, pero como hablan de alertas y de cosas estas que vamos a salir todos en barco.
¿Qué hacemos hablando del tiempo, Andrea?
Bueno, yo qué sé, es que se habla del tiempo cuando no se tiene nada que hablar, aunque no es el caso, ¿eh? Buenas tardes, bienvenidos todos a Señales de Humo. Y no vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de algo mucho más interesante, vamos a hablar de cultura. Muchos de vosotros os suponemos ya enamorados del teatro, de la música, de la pintura, en definitiva de la cultura. Pues todos los que la miréis de una manera especial vais a tener un programa especial. Y es que este año estamos muy culturales. Ya lo intentamos hace dos o tres semanas, pero esta vez sí. ¿No, María Ángeles? ¿Tú crees que sí?
Hombre, en este programa además entendemos que la cultura participa en un movimiento más amplio por el cambio social, ¿no? Que es posible hacer política a través de la cultura, de la fiesta.
Política.
Claro, porque todo transforma y que también en este ámbito, en el de la cultura, pues es posible conseguir algo tan subversivo como esto, por ejemplo, como cortarle el paso a esas empresas que solo tienen el enriquecimiento como objetivo y hacerlo por medio de otro tipo de organizaciones que no pretenden lucrarse, sino que buscan dar protagonismo a los ciudadanos.
Estás hablando también de la cultura, ¿no?
En la cultura también, ¿no? También en estos ámbitos que tú has nombrado antes, en el teatro, en la música, porque frente a las amenazas de privatización, que por supuesto también han llegado a la cultura, en el sentido de convertirla pues en un objeto de negocio, hay quien propone y quien demuestra que esta gestión puede estar en manos de los ciudadanos. Pues casi como otra, como si dijéramos, otra marea cultural.
Bueno, y por ser poéticos, ¿de qué color sería esta marea ciudadana?
Ay, no sé. Pues de todos los colores, ¿no? Como el arco iris, porque la cultura
ya
no es solo...
Con el arco iris, ya empezamos con los problemas.
No, hombre.
Esta bandera
porque
la quiere ya
se
mucha
me ocurre
gente.
Que la cultura... Se me ocurre que la cultura pues tiene un poco de todo. Tiene salud para cada uno de nosotros, es también educación, es lo necesario para funcionar en su ciudad, en sociedad, no solo un derecho, nos sostiene nuestra identidad como personas.
Bueno, pues sí, vamos a hablar de cultura y vamos a conocer una iniciativa que conjuga todo esto que María Ángel nos está contando, que nos parece muy interesante y que detrás hay gente tan conocida como, por ejemplo, Alberto San Juan. Y es una iniciativa que se llama Teatro del Barrio. Bueno, pues si quieres conocerla, hoy vas a tener un Señales de Humo con ese color que María Ángela ha dicho que es arco iris y con tintes muy culturales. No lo dudes, quédate a escuchar con nosotros todo lo que la cultura tiene que aportar a eso que tantas veces decimos desde otros frentes, la construcción de otro mundo posible.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Estás peleando con sí, los titulares de
eso que suena
de
son
hoy.
Los deditos de Gonzalo.
¿O qué?
A ver,
sí,
venga.
Sí,
sí. Sí, hombre.
¿Sí? ¿Estoy?
Estás.
Venga, pues vamos con el vistazo al mundo. Empezar con esto. ¿Quién ha puesto esto aquí? Hombre rouco, ya jubilado.
Te gusta,
se resiste a salir de escena. Es que su humildad en el entierro de Suárez sobre
todo
la posibilidad de
la guerra
civil.
Todo el mundo habla de lo
civil.
Mismo, pero la verdad es que es imposible pasar de puntillas sobre esto, ¿eh?
Es que cada vez que habla sube el pan, pero no se había ido ya este hombre para hablar ahora de guerra civil a esta altura. Y además, si hubiera una guerra civil, ¿quién está instigando a esto? Por Dios, en fin.
Se siente tan gallego como el otro, ¿eh? Como Rajoy. Pero este es de hablar, el otro es
sí, de callarse.
Gallego, ¿no? Pues vaya ya a Galicia allí a mirar más y a relajarse un poquito, en fin. Rouco, vete ya. Bueno, Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova que vuelven. Esto sí de...
Sí, eso es una buena noticia, ¿eh?
Después de 194 días de secuestro, ¿eh? Que tiene tela. 194 días en...
Dos periodistas como la copa de un pino, ¿eh? Que han aguantado ahí el tirón y que van a volver a sus lugares y a traernos la noticia. Mira...
Bueno, y una alegría que también nos recuerda que hay muchos otros que siguen...
Siguen secuestrados, efectivamente. Y una alegría que nos recuerda que en Siria, mira tú por dónde, están pasando cosas, ¿no?
No, en Siria no.
No, desde luego no será por la cuenta que le echamos, en fin...
Bueno,
Siria era la que iba a intervenir el mundo ordenado para derrocar el régimen de una manera inminente y las armas químicas y que todo eso fue.
Todo eso fue
el año pasado.
Sigue, en fin, guerras. Menos mal que sigue habiendo periodistas como estos que se la juegan para que sepamos un poco mejor lo que pasa, ¿no? Bueno, el amigo Montoro, que no se cree las cositas que dice Carita, que si pobres por aquí, pobres por allí, y que ha invitado a los miembros de esta organización a no generar debate, que cuestiones como que los hogares...
Pues calle, Gonzalo,
el
que
mundo
te
al revés.
Estáis mejor calladito.
Escúchame, pero uno del PP pidiéndole a Carita que calle.
Sí.
Vamos a ver, ¿qué pasa?
Es que hablar de la pobreza...
¿Quién fuma aquí?
Nosotros. Es un poquito incómodo, sí, hablar de pobreza.
Estamos volviendo locos. Mm.
Pues sí, además el informe de Carita, como todos los informes que he ido sacando, es demoledor, ¿no? Habla de, bueno, de
qué
se ha pasado.
¿Por qué le molesta? Eso digo yo, porque los informes de Caritas,
pues le molesta
ninguno
porque,
es agradable.
Porque los brotes verdes que prometen no terminan de salir, ¿no?
Y porque esta pobreza más intensa, más crónica, que se ha ido generando en los últimos años, algo tendrá que ver con las políticas de este gobierno, digo yo, ¿no?
Sí, pero además tú sabes que le molestó especialmente que comentara el tema de las autopistas. Es que en la presentación del informe dijo que acabar con la pobreza con la pobreza de la población infantil costaría lo mismo que le va a costar salvar las autopistas privadas para volver
sí,
a para,
salvar, o sea, no has utilizado el término rescate salvar. Que él ha pedido que no se use ese término.
Pagar la roncha de la empresa privada en cuestiones de
autopista. Esa autopista que ahora no se utiliza, porque son un poquito caras para los ciudadanos, me temo.
Y eso no le ha gustado a Montoro. Dice que las autopistas hay que salvarlas sí o sí, porque si no nos van a costar
pero
más.
Pero que dinero. Los niños que, en fin, que les den.
Los niños no hay que salvarlos sí o sí. Bueno, no sé si os apetece hablar ahora del informe de la ONU sobre el calentamiento global. Lo digo porque estos informes cada vez son más demoledores y, sobre todo, menos reversibles, ¿no? El último que han presentado en Japón ya no pierde mucho tiempo en decir si hay o no hay cambio climático, si patatín, si patatán. Habla directamente de que o nos adaptamos o nos ahogamos, ¿no? Es decir, que insta a los países
bueno,
a prepararse.
El otro día vi una viñeta, no
pero
recuerdo
dónde. Pero lo de
Japón
no literalmente dice
literalmente, esto, ¿no? En sí. La zona norte y en las zonas de interior, la desertización pura y dura. No sé
lo que está ocurriendo.
Sí, lo que ya estamos viendo. Vamos.
El otro día una imagen muy gráfica que recoge lo que estás hablando, Gonzalo, una viñeta de esta de algún periódico donde hablaba de que había que cambiar el nombre, ¿no? De informe de la ONU, del grupo de expertos de la ONU sobre cambio climático, a certificado de defunción. porque ya en el informe empiezan a aparecer en rojo y al final cantidad de cuestiones irreversibles. Uh-huh. Que no, irreversible significa que no vamos a volver a tener, que no vamos a volver a tener ese trozo de playa en Barbados, que no vamos
mejor
a tener esa especie animal.
Mejor es la solución del problema catalán, se inundan y ya.
Cataluña.
Ah, bueno, todo entera. Es cuestión, pues entonces hay que echarse todos para el otro lado.
Sí, eso sí, a ver dónde nos metemos.
Y ahora ponemos control de fronteras en Aragón y en Valencia.
Por ejemplo.
La Virgen. Bueno, al margen de la broma, bueno, sí. Estamos en un...
Es humor negro realmente.
En una cuestión que, bueno, además que lo más grave es que no parece que haya ninguna alarma en los gobiernos. Quiero decir que no nos vamos a tomar este tema en serio, nos da igual. Estamos explotando la gallina de los huevos de oro, estamos reventando el planeta. Vamos a acabar con nuestro entorno y el entorno de las civilizaciones venideras, que es lo más grave, y nos da igual, vamos a seguir porque, bueno, esto tiene rentabilidad económica y se la vamos a sacar hasta el último cuarto, ¿no? De hecho, ahora están esperando que se derrita el polo para meter allí los barcos y empezar con las prospecciones petrolíferas, ¿no? No para otra cosa, ¿no? Así que, bueno, esperemos que algún día alguien reaccione. Bueno, y otra cuestión un poco delicada, hablando de barcos, nuestros barcos, los de pesca en este caso, ya pueden faenar en la costa marroquí y saharaui. Un acuerdo entre Europa y Marruecos que obvia, sin embargo, al pueblo saharaui.
Claro, porque el que ha firmado claro. Ha sido el rey de Marruecos.
Porque era la firma que estaban esperando. Todos nos hemos alegrado mucho de que los barcos salgan porque supone empleo para una población claro. Que es verdad, está especialmente olvidada y marginada.
Que no es representante legal para ninguna instancia del mundo del pueblo saharaui.
Pues sin embargo han firmado...
Y jurídicamente aquí hay un problema.
Y nosotros vamos a faenar en costa del pueblo saharaui
sin pagar
sin centavo, que ellos vayan a recibir ni un euro, vamos, ellos van a seguir estando donde están, en el desierto, ¿no? Es un tema delicado, ahora podríamos también hablar de la valla de Melilla, de los soldados marroquíes entrando en el territorio español, de esas cosas, y estaríamos hablando de lo mismo, quiero decir aquí.
Pero nadie ha dicho esto que tú estás diciendo, Gonzalo, es que te
pues
gusta.
Mira, yo he estado esperando que lo dijeran, porque he estado escuchando alguno de esos debates radiofónicos, he estado en la prensa leyendo.
Todo el mundo calladito,
y
¿no?
Excepto algún verso suelto que ha comentado algo sobre esto, el resto.
Pero ha comentado, y hay que decir, por lo menos los que yo he oído, muy tenuamente, ¿eh? Parece que
el
derecho al trabajo de nuestros vecinos...
Sí, sí, porque queda feo decir, hombre...
Está por
no
delante
faena,
del derecho a la tierra de los demás abajo.
Bueno, pues ahí quedan esas noticias, a ver si la actualidad en algún momento repunta un poquito, ¿no? Y sube un metro, como va a subir el agua en nuestras costas.
Claro, ¿tendrá esto algo que ver con esos soldados marroquíes entrando en territorio? Bueno,
los favores se pagan.
Se pagan, ¿no? Claro. Bueno.
Invasión.
No sé, bueno, desconsuelo en todo caso.
Las calles ocupadas por fusiles acechantes, esperando su momento en un sucio callejón. Es una vergüenza. No más preguntas sin sentido, no más morder el polvo en la pared, esto tiene que acabar. Es una vergüenza que nos quiera parar los pies. A por la cosa, pelotazos, tantos y a la marcha con sed. Que se va. Que se vayan, diles que se vayan.
pues con esta invitación que nos hace Javi, hoy musical, a que se vayan, le podemos poner rostro a los que queremos que se vayan. María Ángeles, la buena noticia que va a empezar.
La vamos a dejar para después, porque tenemos un poquito de...
Tenemos doble buena noticia, ¿no?
Sí, sí, porque esto que vamos a, de lo que vamos a hablar, desde luego, es una fantástica noticia. Como decías al principio, vamos a volver nuestros ojos de nuevo a la cultura, a una iniciativa valiente y desde luego inusitada, ¿no? Nos hemos enterado de que en pleno centro de Lavapiés, la antigua sala Triángulo, que era emblemática por muchos motivos, pues ha cambiado desde hace unos meses su membrete por este que tú decías antes, Andrés, el de Teatro del Barrio. Uh-huh. Y no es solo un lavado de cara, bueno, de pies tendríamos que decir en este caso. Tras este nombre sugerente nace un proyecto colectivo, un proyecto liderado por actores, por profesores, por profesionales independientes y por mucha gente anónima que se empeñan en hacer política desde la cultura y en hacer una cultura como forma de actuación política.
Bueno, pues me ha interesado mucho todo lo que has sugerido sobre este proyecto al principio, lo que me sugeriste el otro día, básicamente, vamos, pero no quiero que me lo cuentes. Mejor vamos a preguntárselo a uno de sus promotores, Iñaki Alonso, arquitecto y miembro del Consejo Rector del Teatro del Barrio. Muy buenas tardes, Iñaki.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, encantado de tenerte con nosotros. Sabíamos, sabes que llevamos tiempo detrás tuyo.
Sí, encantado que me hayas invitado.
Bueno, felicidades, Iñaki, por la iniciativa, por este verdadero centro cultural del que ahora vamos a hablar, que está dinamizando la vida de un barrio y que además está consiguiendo despertar pues tanta resonancia y tanta expectativa. Vamos a empezar por el principio y, bueno, queríamos preguntarte primero por los preámbulos, por los antecedentes de este proyecto, cómo y por qué nace el Teatro del Barrio y, si quieres contestar también en tu caso, pues qué hace un arquitecto como tú en un teatro tan particular como este.
Pues bueno, el teatro nace pues casualmente de una propuesta del propietario del teatro, Alberto San Juan, y una inquietud de Alberto San Juan de crear un teatro o gestionar un teatro, ¿no? De esa chispa, pues ya se empieza a hablar entre un grupo de gente de cómo hacerlo, cómo desarrollar una forma de gestionar un teatro diferente, que esté de acuerdo con otros movimientos que hay en otros sectores, de las finanzas, de las eléctricas, de los grupos de consumo. Es decir, cómo desarrollar otro tipo de cultura que tenga esa parte política y que pertenezca de alguna manera a la gente, a los ciudadanos. Y en ese proceso de debate, pues yo me incorporo y empiezo a proponer que los ciudadanos tienen que ser actores de los propios procesos de consumo. En este caso es un consumo cultural, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando en esos temas en la arquitectura, de cómo construir arquitectura a partir de los ciudadanos y cómo la gente puede introducirse en los procesos de participación de la arquitectura, y al final que las casas no las hagan solo los arquitectos y promotores, sino que las haga la gente que decida cómo quiere vivir. Pues en este tema la cultura igual, ¿no? La gente tiene que apropiarse los procesos de producción y empezamos a trabajar en cómo hacerlo y a fijarnos en otras experiencias. Tampoco es una experiencia única, hay más referencias y esa es la idea, ¿no? Trabajar en ese sentido.
Iñaki, y el barrio, que además de dar nombre a vuestra iniciativa, de alguna manera recoge lo que estáis creando, ¿no? En ese espacio. ¿Cómo está respondiendo el barrio? ¿Nota ese revulsivo o ve?
Sí, obviamente es el mejor sitio para nacer en este barrio, ¿no? Es un barrio con esta idiosincrasia y con esta diversidad y cultura tan tan personal. Pero el Teatro del Barrio no nace asociado a este barrio. El concepto del barrio va más asociado al concepto de ciudadanía. Obviamente el haber nacido aquí, haber nacido en Lavapiés, pues nos da mucho que aprender, nos aporta un montón de cosas y nos da el contexto perfecto, ¿no? Sería bastante más difícil haber nacido en otro barrio, pero también entendemos que se tiene que extender a otros barrios y tiene que desarrollarse en otros sitios, ¿no? No se tiene que quedar solo en Lavapiés. y ya hay propuestas de generar otro tipo de teatro relacionados con el barrio, o el mismo teatro del barrio, el concepto que se pueda generar en otros, en otras ciudades o en otros barrios, ¿no? Creo que es interesante cómo conectar a la ciudadanía con el espacio cultural.
Bueno, incluso en Huelva, ¿no?
Incluso en Huelva, vamos, podría ir a Huelva perfectamente. Solo tiene que nacer alguien que vamos, que nacer pues algo que lo catalice allí, que lo haga viable. Entonces eso, a través de un pequeño grupo promotor o alguien que quiera desarrollarlo allí, pues bueno, nosotros le podríamos ayudar en el proceso.
Y vamos a insistir un momentito en este grupo promotor, o en este, porque has contado un poco los inicios. La forma de gestión que habéis elegido es esta cooperativa de consumo, que últimamente, por cierto, te contamos que es una fórmula que nos encontramos en ámbitos muy muy diversos, ¿no? Pero llama la atención, es verdad que nos ha llamado la atención un proyecto de índole cultural como este. ¿Qué aporta la fórmula de la cooperativa a la gestión de una propuesta como la vuestra?
Bueno, pues frente a una forma más convencional, que haya una persona o dos o tres que monten una empresa cultural y desarrollen un proyecto cultural, pues establecimos una forma más social, que se genera a través de un grupo de gente. Y luego, entre hacer una cooperativa de trabajadores o hacer una cooperativa de consumo cultural, lo que queríamos era dar voz y capacidad de decisión y poner el proyecto en manos de la gente que está yendo a la cultura, ¿no? Y que está consumiendo la cultura, y no tanto en la parte que está produciendo. La parte que está produciendo puede ser productor y consumidor, pero bueno, se quedaría en una cooperativa, que también las hay, una cooperativa de los trabajadores o los que están gestionando el proyecto, y sería una cooperativa de 10 o 12 o 15 trabajadores que están trabajando dentro del teatro. Nosotros queremos hacer una cooperativa de 300, 500 o 700 socios que hacen, que ponen una pequeña aportación al capital social de 100 euros y que participan de los diferentes procesos de decisión y de consumo y desarrollo de todo el teatro, ¿no? Entonces, tienen escalas diferentes y visiones diferentes. Está basada en el consumidor, fundamentalmente. Uh-huh. En que el consumidor sea productor, o sea, que tenga capacidad de decidir. Y vamos, ahí lo que nos fijamos en modelos que existen, como son las cooperativas estas de energía que están saliendo, de energía renovable, pues Somenergy o otras cooperativas se están extendiendo. Por eso decía que el teatro de barrio se puede extender. Si el modelo que salió, por ejemplo, de Cataluña, de Somenergy, ahora mismo se está extendiendo en otras cooperativas, en el resto, como Goyener, sí, en el País Vasco, en Andalucía, en Extremadura también se ha creado alguna.
Sí.
En los modelos culturales pasa lo mismo, ¿no? Y en las cooperativas de consumo o de productos ecológicos pasa lo mismo, ¿no? Y se han extendido. O las cooperativas de finanzas, ¿no? Como un grupo de gente se pone de acuerdo y bueno, pues va haciendo unas aportaciones de capital, unos ahorros, y va generando grupos de préstamo a través de cooperativas. Creo que son procesos en los que la gente pues pertenece a su banco, a su proyecto de finanzas o a su proyecto cultural o a la energía que consume o los alimentos que consume, y en esa filosofía es donde se mueve.
Claro, un nuevo sentido de lo público.
Y por trasladar una imagen concreta, ¿no?, a los oyentes de Señales de Humo, ¿qué tipo de actividades ha organizado el Teatro del Barrio en este tiempo? ¿Qué productos concretos, esos que salen del interés de la gente y vuelven a ellos, son los que ofrecéis?
Pues bueno, tiene una parte de teatral y otra parte musical, o sea, una parte un poco más de producción cultural basada en teatro y en música. Hay bastante contenido de música, programación. Hay la música relacionada con la fiesta, o sea, queremos que sea un teatro político, reivindicativo en muchas cosas, pero a través de la fiesta, no solo a través del drama, ¿no? Y luego hay otra parte de programación de actividades, donde pues bueno, se producen desde reuniones de la sanidad de Madrid, viene a debatir sobre nuevos modelos de sanidad, ahora estamos preparando un juicio a las eléctricas, hay bueno, pues diferentes actividades más relacionadas con movimientos sociales y con activismo. O sea, es, esas partes son gratuitas y las partes de programación cultural son, son con una entrada.
Uh-huh. Estamos hablando entonces de un vínculo, por lo que estás diciendo, entre, entre cultura y compromiso muy, muy fuerte, ¿no? No es nuevo, desde luego, particularmente referido al mundo de, del teatro, pues estos vínculos no son, no son inéditos, pero esta rotunda identidad que vosotros proclamáis, entra uno en la página web, lo primero que ve, que lee es que sois un proyecto político, no es frecuente en estos tiempos tan descreídos, ¿no? Sobre todo con el tema de la política. Está claro que vosotros habláis de otro tipo de política. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Iñaki?
Pues que la política, de alguna manera, nos han robado la política. Yo creo que la política es parte de todos nosotros y hacemos política continuamente. Entonces, queremos recuperar ese, esa imagen de que está mal meterse en política. No, no, yo no hablo de política, yo no digo nada sobre política, yo no me comprometo, pero al final estás haciendo política en cada decisión que, está, que estás tomando, ¿no? Entonces estamos, el proyecto cultural trata de comunicar eso, que hacemos política y realmente votamos, estamos votando continuamente, votamos cada vez que hacemos un acto de comprar, de ir a un sitio, de ir a otro sitio, de movernos de una manera o de otra a nivel de circulación, estamos votando cuando, pues lo mismo, lo de los, en qué banco tenemos el dinero, qué eléctrica contratamos, ¿no? Todos esos actos son actos políticos y, uh-huh. y de alguna manera la sociedad nos han educado, nos han inculcado que la política no es algo nuestro, ¿no? Y tenemos que recuperarlo y hacer política, es la única manera de cambiar las cosas, no solo yendo a votar cada cuatro años, que al final nuestra capacidad de hacer política cada cuatro años pues está bastante limitada.
Muy bien. Pues Iñaki, nosotros miramos el la página web de Teatro del Barrio, encontramos muchas imágenes, muchos rostros, algunos conocidos, muchas iniciativas, sobre todo una invitación, como tú nos estás diciendo ahora, ¿no? A participar desde lo que ves, desde lo que eliges, desde lo que votas, con lo que te pones, con donde contratas tus suministros, con toda esta realidad. Por ir acabando, ¿cómo puede participar alguien en vuestra idea? Iñaki, ¿cómo, pues, ¿cómo podríamos participar si estuviésemos interesados?
Pues, bueno, participas haciendo una aportación al, al capital social, es la participación económica, pagas 100 euros y perteneces a la cooperativa. El hecho ya de pertenecer a la cooperativa te da posibilidad de ir participando en las diferentes asambleas o comisiones que se están montando y toma decisiones, te puede dar te puede dar la posibilidad de participar también en el en la gobernanza o en cualquier órgano de gestión y nada más, participar de las tomas de decisiones, participar de la fiesta y del encuentro, ¿no? en el espacio. Si te quieres salir en un momento dado, ¿no? Porque ya no te convence o no te gusta, pues te sales del proyecto y se te devuelve tu aportación al capital social.
Muy interesante, bastante simple, sí. Lo que pasa es que no deja de ser sorprendente, bueno, y en esa participación en la que nos encontramos, porque vosotros sí que declaráis, ¿no?, que estáis participando a la vez en un movimiento ciudadano que ya está construyendo otra forma de convivir, bueno, pues... Aparte de encontrarnos seguramente en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, en algún momento seguiremos encontrándonos en esa construcción de otra convivencia que genere otras formas de vida. Muchas gracias por participar tú en nuestro programa, Iñaki.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta pronto.
Venga, hasta luego. Chao.
No somos Dios, pero vivimos haciendo milagros diarios. Cuando el frío de la crisis congela los salarios, un circo la economía, si los amos son los bancos. Y el más difícil todavía nos toca a los precarios. Entre tempestades, trabajos temporales, logran salir vivos cuando embiste el Euribor. Héroes sin corona,
por el Mercadona. Uno dice a es llegar a fin de mes. Nos apretamos el cinturón si nos desinfla la inflación y pagamos los platos rotos que han ensuciado otros. Seguimos tocando fondo y te digo que hoy por hoy yo me quemaba lo bonzo si no fuera tan caro el gasoil. Entre tempestades, trabajos temporales, logran salir vivos cuando enviste el Euribor. Pero es sin corona, por el Mercadona, no dice a es llegar a fin de mes. No dice a es llegar a fin de mes. No dice a nos va a regular.
Odisea es llegar a fin de mes,
sintiendo el trueno del dios dinero, a rascarnos el monedero, ay, ay, ay.
Odisea es llegar a fin de mes,
no se va a aguantar, que más tengamos menos, pa' que menos tenga más.
Odisea es llegar a fin de mes,
no se va a aguantar, que más tengamos menos, pa' que menos tenga más.
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Bueno, pues María Ángeles, nos debes algo, porque hemos metido esta maravillosa noticia, que es la creación de una cooperativa cultural en pleno centro de Madrid, vinculada con los movimientos sociales, como forma de canalizar todo ese espíritu de cambio a través de lo festivo, de lo cultural, de lo representativo. Pero nos dejaste sin buena noticia.
No, hombre, ¿cómo te voy a dejar sin buena noticia? La damos ahora, ¿no?
Y los cuatro rasgos de la actualidad que nos ha traído Gonzalo pesan.
Sí, hemos empezado con Rouco y hemos terminado con con el informe de Cáritas y lo demás. Bueno, estaba escuchando la canción que nos ha puesto Javi, esto de qué odisea es llegar a fin de mes, ¿eh? Algo que tararean, desgraciadamente, sin mucha alegría mucha gente en este país, ¿no? Nosotros hemos enfocado muchas veces, Andrés, con una mirada un poquito crítica, ¿no? Esa solidaridad que se ampara en la buena voluntad de las personas, pero no busca transformar las cosas. ¿Sabes de lo que estoy hablando, no?
Sí, sí, lo sé.
Esa recogida de alimentos, que es verdad que son necesarias, pero que bueno, que nos gustaría a nosotros que fueran un poquito más allá, que no nos dejaran tranquilos, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues hoy traemos a este rinconcito de la buena noticia una iniciativa que, como dicen los que están detrás de ella, está en contra de ese voy, recojo y me marcho, y apuesta por dignificar a las personas. Nace hace justo un año y se llama la Red de Solidaridad Popular. Empiezan a organizarse en un par de pueblos de Madrid y van atendiendo a las necesidades de los vecinos, pero sobre todo van haciéndolos conscientes, organizados, tratando de obtener un beneficio mutuos, ¿no? De priorizar las necesidades que tienen y de buscarle soluciones. Y hoy se han propagado por muchos lugares, bueno, pues de toda la Comunidad de Madrid, han llegado a Cantabria, Aragón, a Valencia, Cartagena, Andalucía, Canarias. Es que en todos lados hay necesidad, ¿no? Es una verdadera red de acción colectiva, de iniciativas sostenibles de solidaridad, que implica a las personas afectadas, que parte de sus demandas reales y que busca hacerlos conscientes de sus derechos y apoyarlos en su lucha. O sea que la solidaridad es cierto que es siempre necesaria ahora y ahora más que nunca, pero como ellos dicen, el objetivo no es ser caritativo, sino transformar la sociedad. Esta red de solidaridad popular fue la que gestionó, por ejemplo, la Caja de Resistencia de los Empleados de la Limpieza de Madrid. Recordáis, ¿no?, que ha sido una de las pocas huelgas que ha tenido un final feliz en los últimos meses, ¿no? Es un proceso más largo que el de las colas estas que se hacen para recibir alimentos, pero bueno, los implicados se relacionan en pie de igualdad, eso es bastante importante. Así que os invito a que entréis en su página web, redesdesolidaridadpopular.org, y veáis cuáles son sus principios, sus iniciativas, sus propuestas. Y yo te digo, André, ¿qué te parece si los invitamos un día a participar en el programa?
Pues aquí es un sitio natural. No sé si va a salir en muchos programas en Huelva, ¿eh?
¿Sabes a quién me recordaron cuando, con esta manera, ¿no?, de empoderar a la gente?
Me lo imagino, ¿con quién estuviste hablando el otro día?
Pues sí, mira, sería una buena manera de relacionar esas iniciativas que parten de los de abajo, pero que tratan de darle el sitio que les pertenece. Estamos pensando en la plataforma Afectados por la Hipoteca, cuya portavoz Ada Colau estuvo el viernes en Huelva, el viernes pasado, y nos dejó, tuvo un ratito para Señales de Humo.
Un ratito de charla.
Así que ya lo compartiremos con nuestros oyentes.
Bueno, y María Ángel le recordó que allá por 2010, cuando todavía no era un personaje notorio, público y trascendente,
al menos, sí.
Le entrevistamos aquí, justo antes de que explotara el 15M, estuvimos hablando de su iniciativa, que además era una de las que invitaba a la gente precisamente aquel día 15 a salir a la calle, a tomar las calles, a empezar a hablar de revolución desde eso, desde la participación, desde abajo, desde los excluidos. Bueno, pues te adelantamos ya, Javi, para la semana que viene, un poquito de Ada Colau, unido con Redes de Solidaridad Popular y nada, todos a la calle otra vez. Bueno, y esta entrada ya nos sitúa en tono de hablar de tuits salvajes, de estos tuits rebeldes que Javi se afana en recapitular durante la semana y que son además una muestra muy clara de lo que se cuece en las calles, de lo que se cuece en todos esos espacios de cambio social y también de lo que necesitamos. Y evidentemente no podían faltar algunos tuits sobre el 22M, ¿verdad, María Ángeles?
Hombre, por ejemplo, el de nuestro amigo, porque la verdad que nos gusta mucho lo que hace este nombre, nuestro amigo Estefan Grueso, que tuitea: tras la izquierda violenta y los estudiantes violentos, pues llegarán las amas de casa violentas, los jubilados violentos, los cuñados.
Bueno, y el fake de Esperanza Aguirre, que dice: los del 22M son terroristas. Espe Aguirre dice: una nación como Dios manda no puede permitir el terrorismo del 22M. ¿O lo ha dicho la de verdad? ¿Cuál será?
Mira lo que apunta Zurdo. Han matado a un policía en Kiev. Victoria del pueblo. Ha sido en Venezuela. Abajo Maduro. Aguante, amigos. Ha sido en España. Terroristas.
Bueno, y sobre el funeral de Suárez, tenemos ya hasta un hit musical de la revista Mongolia, que tanto te gusta, ¿verdad, Javi? Lo vamos a escuchar, ¿verdad? No vas a poder
resistirlo.
No.
Te queremos, tú trajiste, Suárez, te queremos, tú trajiste, Suárez, te queremos, tú trajiste la democracia, Adolfo, eres el mejor, eres el mejor.
Son unos irreverentes.
Sí, bueno, vamos, un poco gamberros, sí.
Se les cataloga claramente como irreverentes.
Tiene que haber sitio, ¿no?, también para el gamberreo en Twitter, sí.
Bueno, a ver qué es lo que ha tuiteado el humanoide María Ángeles.
Dice, homenaje a la democracia sería darse la misma prisa en eliminar nombres frasquitas en nuestras calles que en cambiar el nombre de barajas.
Uf, costaría mucho dinero. Bueno, y arroba Dan Argonz, que es con el nombre con el que tuitea esta persona, nos recuerda también otra faceta de la actualidad de esta semana. A ver, dice, el único jefe de Estado extranjero en el funeral de Suárez es el dictador Obiang. ¡Es la fiesta de la democracia!
Suárez, te queremos.
Dice Hugo Martínez Abarca, qué bien nos llevamos con Obiang últimamente, ¿no? ¿Sigue repartiendo ladrillo entre nuestros corruptos o es que vamos a pillar petróleo?
No, petróleo no. No, hombre, no. No es el segundo país del África subsahariana en reservas de petróleo.
Estos son también favores recibidos y...
Bueno, pues parece que Rajoy ha recibido a Obiang con alegría y cariño, impropio de su estilo de comunicación. Nos dice arroba señor Dios... Que se ha enterado de una cosa. Dice, me informan que Rajoy ha recibido al dictador Obiang cantando, venga, todos, vamos. Obi, Obiang, cada día te quiero más. Bueno, y vamos a terminar como empezamos, María Ángeles.
Con el informe de Caritas.
Ah, es verdad, sí, pero, perdón, creía que era Rocco. No, el informe de Caritas.
Dice arroba arma pollo, cuando se critica a la iglesia siempre salen fanáticos justificándose con Caritas. Ay, pero si Montoro critica a Caritas, entonces no aparece.
No aparece. Bueno, y no recuerda, Javi, que tengamos una atención especial con esta nueva monja tuitera, Sor Lucía Carán, una dominica que tiene más de, atención, 64.000 seguidores y cuyo timeline no tiene desperdicio. Antes le pedí a Dios, ahora le pido a todo Dios. o cuando hablan de brotes verdes, creo que son de una planta venenosa. Serviría un asado a Francisco y un plato picante a Rajoy. En fin, sí que la iglesia se está volviendo loca. Yo ya lo he dicho aquí, todos locos. Bueno, también se atreve a hablar sobre el informe sobre la pobreza de Cáritas, ¿eh? Y pone la monja María Ángeles, ¿eh? Montoro dimisión ya. Insultantes declaraciones de un aliado de la estafa y mentira del Estado. Cáritas no miente. En fin, si es que entre eso y que montan partidos políticos catalanes, nos van a volver locos.
¿Qué te parece, Andrés, si en lugar de hablar de esas corporaciones diabólicas a las que le dedicamos un tiempito de vez en cuando, te cuento lo que ha pasado?
El Diabolic System.
Te cuento lo que ha pasado con una encuesta que han hecho algunas empresas importantísimas de todo el mundo.
Vale, bueno, espero a ver qué conclusiones han sacado.
Es un texto de Gustavo Duch, al que seguimos diciéndole en voz alta lo que nos gusta, que dice así.
Bueno, sobre todo le gusta a Gonzalo.
Sí, pero por extensión a todos los demás.
Vale, también.
Me explican que recientemente las 10 multinacionales más poderosas del mundo se aliaron en un interesado esfuerzo corporativo para reimpulsar sus ventas, afectadas como están por la crisis actual. Dedicando muchos recursos económicos, humanos y 16 meses de trabajo, recorrieron todos los rincones del planeta para poder contar con la encuesta de hábitos más completa que haya existido nunca. La pregunta clave a la que buscaban respuesta era ¿qué nos hace felices? Con programas informáticos de estadística, analizaron y agruparon cada una de esos millones de respuestas, obteniendo los siguientes 10 resultados. Lo que nos hace feliz es...
A ver, una de las cosas que nos hace feliz, según la encuesta, es acunar en tus brazos a un bebé y sentir su energía nueva y poderosa.
Bajo la sombra de una higuera, de una ceiba, de un arce, de una acacia o de un sauce, escuchar el canto de la guitarra, de la gaita, de la flauta de Pan o del coto acompañando la voz del poeta.
Reunirse con la familia, con los amigos, de siempre o por estrenar, en torno a una mesa o en el banco de la plaza. Y mientras las miradas se encuentran, conversar, polemizar, contar y escuchar.
Un rincón, una luz tenue, un mate, café o té y el silencio necesario para disfrutar del libro entre las manos.
Y el roce de un cuerpo amado, la caricia hecha y la recibida. Y entonces, estremecerse. El beso que deja sin aliento.
Cuando el sol recién asoma sus primeros rayos, hundir las manos en la tierra sembrada, regar los geranios del balcón, recolectar los frutos maduros, ordeñar las vacas.
O sumergirse en el silencio del fondo del mar, sintiendo el oleaje tenue sobre ti, o en una poza fría donde descansa el agua de un río que busca su destino.
La tertulia, la reunión, la asamblea, a veces clandestina y a veces no, con quienes piensan parecido para confabular cómo transformar el mundo, para soñar cómo mejorarlo y hacerlo posible.
Y un paseo, para unos extremo y aventurado, para otros, viejitos, corto y aplanado, por el bosque, por cumbres heladas o por la alameda que lleva del pueblo a la ermita, en primavera, cuando despiertan los pájaros.
Y el vacío, respirando el sol. Y así fue que en el primer paso de su fabuloso plan de marketing, las 10 corporaciones descubrieron que ninguno de los verdaderos placeres nos lo pueden vender ni los podemos comprar, porque en nuestra felicidad también somos soberanos.
Bueno, no sé, María Ángeles, qué le va a parecer esta última retahíla de buenos momentos, de felicidad tan personalizada a nuestro oyente don Sebastián. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué quintería nos ha salido eso, coño? Me parecía ahí el loco la colina, la maricona que es. Bueno, pues... A mí me está a punto de dejarme dormido. Yo que con el rollo del cambio de la hora y ahora estas cosas, me cago en la leche. ¿Usted sabe lo que a mí me hace feliz?
¿El qué, don Sebastián?
Ahorcarle el 6 doble al Fermín por un lado. Me llena de placer.
Y, pues no lo ha recogido este hombre.
Y dentro de 2 semanas manda a los verderones a segunda.
Eso tampoco estaba en la lista. O sea, eso lo va a disfrutar durante todo el año, vamos. Es una felicidad larga y prolongada.
Yo es que antes dije, coño, han puesto música y se escucha una todo. Y le iba a decir, no sé, entonces el micrófono, pero digo, no, es que por loco la colina, faltaba el encendedor para encender cigarro, el hielito, el vaso de whisky, y luego aquello de que Dios ha muerto, mar ha muerto, y yo me estoy poniendo muy bonito.
Bueno, don Sebastián, pero a usted también le gusta de vez en cuando este poco de sensiblería radiofónica.
Usted es que como está hoy, como está, hablando de la playa de los Barbados. ¿Quién coño va a ir a una playa de los Barbados? Recuperar la playa de los Barbados. Que anda que le den por culo a los Barbados.
Sí, la
playa.
Imagen que se me ha venido a la cabeza.
Ahora podría usted haber dicho Matalascaña o otra cosa, ¿no? Los Barbados, Usted como ya tiene, se gusta con gente de poder, ¿no?
Sí, sí. De gente de mucho poder, Sebastián.
De gente de mucho poder. Oiga, me yo le quería hacer una pregunta a ustedes.
Diga usted.
Eso que ha dicho ese hombre, este es el segundo programa que hacéis del teatro, ¿verdad?
Bueno, pero este es el de verdad.
Sí, pero va a caer el hombre hablando. No, que yo quería decir, he dicho que si yo pongo 100 euros, soy propietario y consumidor, ¿no?
Efectivamente.
Eso dice él, sí.
Entonces puedo cumplir el sueño de mi vida.
¿Cuál es, don Sebastián?
Voy a ahorrar 100 euros y voy a llevar a Manolita Cheri al teatro. Que yo la narga que tenía la Manolita Cheri, usted no lo sabe. O como nos ponía todas las Manolitas Cheri, como el loco la colina y el José del cuerpo ese que usted había dicho. Y yo pensaba, bueno, me llevo allí al teatro del barrio, la Manolita Cheri, están todos los sesentones como setentones como yo, todos salidos, más salidos de jabón caso. Y yo digo que cante y que no cante, y yo lo llevo, ¿no? Pues para eso yo soy consumidor, quiero consumir a la Manolita Cheri y además soy el propietario, ¿no?
Bueno, no sé si se refería exactamente a eso, don Sebastián, pero usted puede participar, claro, puede ser un miembro más de la cooperativa y usted propone las cosas que quiere llevar al teatro. Otra cosa es que democráticamente se decida lo que sea, ¿no?
Bueno, pues a ver si me nada para los dineros, como ahora yo, mi mujer que va a mucha urgencia, voy a tener que pagar, creo, por ir a la urgencia. Porque mi mujer va por urgencia por cualquier cosa. Tengo una tosecita para allá que va por urgencia. Yo creo que es que se lleva bien con el camillero.
Le van a poner, le van a poner un carnet de eso de puntos, don Sebastián, dice.
Un carnet de puntos, la madre que los parió a todos. Bueno, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer, don Andrés? Esto es lo que hay. Y es la que le habéis dado vidilla carita a vosotros hoy, ¿eh?
Pues, una vez que hay oportunidad de hacerlo, no está mal, don Sebastián.
Y a gemelo del Paquito Clavero, vea cómo lo habéis puesto. ¿Qué le vamos a hacer con las cosas que pasan? ¿Sí?
Es que gemelo del Paquito Clavero se da por salir mucho últimamente.
Y además no habéis respetado ni la memoria de los muertos, coño. Si eso no hay por dónde cogeros vosotros, ¿eh? No, yo la semana pasada que es que no pude intervenir porque llegué muy tarde y ya el programa estaba y no escuché nada. Yo iba a hablar de ese hombre que tanto ha hecho por la democracia.
¿De don Adolfo? País.
No, de Santiago Carrillo. Pero bueno. ¿Qué pasa?
En fin, nada, Sebastián, que hemos traído un teatro muy rojo.
A ver que ir para allá,
porque yo sé que a usted eso le gusta.
Yo como pueda nos vamos para allá andando, porque dice que allí nos lavan los pies, ¿no? Una vez que llegamos, lavan los pies, ella nos lo quita todo y allí vamos a ver qué nos pone, ¿no?
Bueno, antes de eso, don Sebastián, lo vamos a invitar, si no llueve, lo vamos a invitar una cosita para el domingo.
No va a llover, para el sábado.
Ah, para el sábado, venga, Andrés, da tú los datos que los tienes.
A ver,
más,
que quede
más claro,
don Sebastián. El sábado se vuelve a celebrar un tapeo solidario organizado por la Asociación Tareas Solidarias, que ya hicieron el año pasado y el anterior, en más de uno nos hemos acercado por allí, y lo hacen en Bellavista, en el Parque de Bellavista.
Bueno, coño, se han buscado un fito también solidario por los cojones, ¿o no?
Bueno, Sebastián, es un parque público, cualquier espacio público tiene derecho a ser solidario. Bueno, también venden libros de segunda mano, se intercambian cosas, y el dinero que se recaude es para las mujeres y jóvenes de un proyecto que tienen en un barrio de Tánger, en Benimacada, con los que desarrollan un proyecto que se llama Tejiendo Cultura ya desde hace unos cuantos años.
Y si no quiere usted ir a Bellavista, que no lo veo muy animado...
Y quiere llevar a su nieta.
Exactamente, estaba pensando en su nieta, don Sebastián, que el sábado a las 12 en la tienda de Intermón tienen un taller de cuentacuentos del mundo.
Del mundo mundial, ahí en la calle Béjar.
Bilingüe también, ¿no?
Este creo que no es bilingüe. El que es bilingüe es otro, pero ese es la biblioteca municipal, que por cierto también el sábado tenemos un chorro de actividades este sábado. Bueno, después de unos días de lluvia va a venir bien, porque la gente va a estar deseosa de salir a la calle.
Podemos hacer como dicen que hizo Dios, ¿no? Que se convirtió en aceite lubricante y 3 en 1, ¿no? Estamos la tradición.
Ya. Bueno, don Sebastián, nos escuchamos el martes próximo.
A ver si puede ser. Esta vez por lo menos lo hemos escuchado. Venga,
hasta luego.
Que voy a ver cómo va lo suyo, ¿no?
Ahí estoy. Emplazado estoy ahora para ver lo mío.
Venga, hasta luego.
Adiós. Bueno, pues María Ángeles, una oferta de teatro muy roja, porque la verdad que es muy roja.
Muy transformadora, diría yo. Vale. Ponle el color que tú quieras.
Dijimos que del arco iris. Yo he mirado el panel de actividades para la semana.
Y has dicho rojo.
Y es rojo, más rojo que arco iris. Me gusta más.
Vale.
Pero bueno, que a ver si somos capaces de que también inunde de propuestas alternativas culturales nuestra provincia, que falta nos hace, porque la oferta cultural es pequeñita. Y eso que tenemos ahí a nuestros amigos de la Caja de Tres Lados, intentando meter cabeza y traer todo este tipo de alternativas que escasean. Oye, ¿y de lo que nos ha dicho Gonzalo decimos algo? ¿De lo de la otra manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios?
Bueno,
mayoritarios,
también,
¿no? Que también tienen derecho a protestar.
Exactamente.
Y a que participemos, que también, que el sábado, además de todos estos motivos de ocio y de solidaridad, hay otro así de corte más reivindicativo, que hay otra queja de los sindicatos mayoritarios contra esta manera de gobernar que nos está empobreciendo. Bueno, pues nada, hasta luego.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se enoja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada.
vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.